Reconoce que llevar una vida dedicada a la política le ha traído algunas consecuencias no justas. Quizá por eso el exministro Gorgué Fernández Díaz escribe un libro como una forma de reparar todo aquello. Cada día tiene su afán. Es el título de un libro que ha escrito para contar sus 40 años de política. Para contar que de niño ya sabía los nombres de todos los ministros, que no peleaba por los diarios deportivos con sus hermanos, porque iba directo a los políticos. Y ya en casa le decían que Jorge será ministro. Una profecía o una vocación, siempre pensando en servir de manera justa en un tiempo en el que se ve la política como una pasarela de la corrupción. Felizmente no siempre es así, claro. Señor Fernández Díaz, muy buenos días.
Muy buenos días, don Carlos Herrera. Encantado de saludarte,
Igualmente. Igualmente. Mira, si te parece, como hemos trabajado tantas veces juntos y hasta hemos hecho deporte juntos, ¿tienes inconveniente en que nos tuteemos?
No, yo, el director del programa eres tú y yo estoy a tus órdenes.
¿Cómo vivías la política antes de ser político?
Bueno, como veo que has leído el libro, cosa que es un detalle que agradezco muy sinceramente. Como bien has dicho, Carlos, nos conocemos desde años ya, muchos años, aquí en Barcelona, ¿verdad? Tú has proseguido con esa carrera deportiva como aficionado, pero como un buen profesional. Y yo pues me he dedicado, entre otras cosas, a otras tareas también, como tú. Y he dejado un poco de lado el deporte, ¿no? Pero bueno, yo hice mi carrera. Yo soy ingeniero industrial, como sabes. Hice dos oposiciones. Soy ingeniero del Estado, del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo. Y luego hice oposiciones de inspección de trabajo. Empecé a trabajar. Pero luego ya, como me atraía tanto lo público, lo reconozco, pues hice oposiciones, precisamente porque las oposiciones a cuerpos del Estado, ¿no? Y ya pronto, a través de mi carrera profesional en este caso, pues ya acabé en la política de una manera natural. Hoy, antes en su momento, yo decía que era la suerte, que, en fin, las cosas habían salido muy bien. Hoy me doy cuenta, mirando hacia atrás y con mi perspectiva actual, que era la providencia, ¿no?, la que me iba guiando los pasos y que iba salvando los obstáculos que yo con mis errores y equivocaciones pues le ponía, ¿no? Claro. Y por tanto, cuando ingresé en la inspección de trabajo, fui subdelegado de trabajo, luego delegado de trabajo, y de ahí ya pasé a...
Bueno, eso lo eras con 29 años, quiero decir, que 29 años eras delegado de trabajo en Barcelona. La Barcelona que viviste entonces era una Barcelona con mucho conflicto laboral, y me imagino que te tocó lidiar con ellos.
Pues así es, y tú la conociste bien, la conocimos juntos, ¿verdad? Uh-huh. Era una Barcelona distinta de la actual, lo cual, bueno, pues pensando que hace 40, más de 40 años, pues tampoco es descubrir ningún Mediterráneo. Pero al decir distinta me refiero que, siendo el paisaje pues básicamente el mismo, el paisanaje ha cambiado, ¿no? Y desde mi perspectiva, pues no para mejor, por desgracia, para todos. Y me tocó efectivamente vivir la etapa de los pactos de la Moncloa. Vivíamos una crisis tremenda. Se unió la crisis del petróleo derivada de la guerra del Yom Kippur en el año 73. Poco después murió Franco, comenzó la transición y eran momentos y tiempos convulsos, como sabemos, ¿no? Y la crisis se cebó en las empresas de manera muy especial. Las huelgas, los conflictos colectivos, los expedientes de regulación de empleo, etcétera, etcétera, eran tremendos, ¿no? Entonces no había todavía Generalitat como la conocemos hoy, había Generalitat provisional, con Tarradellas al frente, que no tenía competencias, y por tanto toda la relación, todo lo que hace referencia a las relaciones laborales, pues estaba en la administración periférica del Estado y de manera muy especial en la Delegación de Trabajo de Barcelona. Y yo la viví pues en primera línea, efectivamente. Debo decir que no había día en que la policía no tuviera que venir a desalojar la Delegación de Trabajo porque era ocupada. Debo decir que pacíficamente, pero era ocupada. No. Y pacíficamente también tenía que ser desalojada, ¿no?
¿Era peor o era más complicado ser gobernador civil en Asturias o en Barcelona?
Bueno, las dos fueron complejas, ¿no? Asturias es una, aunque debo decir que más compleja en Barcelona que en Asturias. En Asturias viví el golpe de Estado del 23 de febrero como gobernador civil. Para los oyentes que no conocieran esa época, pues es bueno recordarles quizás que en esos momentos el Estado autonómico era embrionario y por tanto la administración periférica del Estado era la que asumía pues la práctica totalidad de competencias que hoy se distribuyen entre el propio Estado y las comunidades autónomas, ¿no? Y bueno, pues fue un momento en el que debo decir que aprendí en unas horas lo que en ocasiones cuesta toda una vida, ¿no? Vivir la jornada del 23F desde un puesto de responsabilidad, como era entonces un gobierno civil que representaba al gobierno de la nación en la provincia, que ostentaba el mando de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, dirigía toda la administración periférica del Estado, como he dicho, pues era una atalaya de privilegio y de una especialísima responsabilidad, ¿no? Tengo un recuerdo de Asturias extraordinariamente entrañable. El asturiano, los asturianos son muy buena gente. Ya sabes, Carlos, lo que dicen los asturianos, ¿no? Que España es tierra conquistada, que Asturias es España y el resto tierra conquistada, ¿no? Haciendo referencia, ¿verdad?, a Don Pelayo y a Covadonga, Ahí viví también un episodio para mí muy, muy especial, como fue pues ayudar a que finalmente se creara la hoy ya muy, muy consolidada Fundación Príncipe de Asturias, hoy Princesa de Asturias, ¿no? Para vincular de manera especial el Principado con la corona. En aquellos momentos era don Juan Carlos el rey de España, como sabemos, y era muy oportuno pues consolidar la monarquía. No olvidemos que aunque no fue contra la monarquía, pues como decíamos antes, el 23 de febrero, por mor de los atentados terroristas y todas las cosas que estaban pasando, pues hubo aquel conato de golpe de Estado con la ocupación del Congreso, ¿no? Claro. Y Barcelona más complicado, siempre ha sido
viviste,
más complicado.
Y ahí cuentas en el libro algunas situaciones particularmente más delicadas, bastante más delicadas que las que hubo en Asturias. Pero quiero centrarme en las etapas. Todos dábamos por hecho que tú ibas a ser presidente del Congreso después de la victoria de Mariano Rajoy. Alguno incluso lo publicó. Sin embargo, fuiste ministro del Interior. ¿Fue inesperado para ti?
Pues lo cuento en el libro, como sabes, y aunque parezca mentira, pues sí fue inesperado. Digo aunque parezca mentira, porque ahora, retrospectivamente, cuando reflexiono y recuerdo aquellos hechos, pues pareciera que debía haber pensado que algún número tenía para ocupar esa cartera. Pero es verdad que cuando me llamó Mariano Rajoy, y me acuerdo perfectamente, y ahí lo describo, como sabes, muy bien, pues cuando me dijo que iba a ver al rey y que quería, pues lógicamente, llevarle pues el gobierno que pensaba constituir, pues me dijo que quería que yo formara parte del mismo. Yo no le pregunté en qué ministerio, en qué cartera, y cuando él me dijo el Ministerio del Interior, recuerdo que me quedé pensativo unos breves instantes, ¿no? Hasta el punto que él me dijo, Jorge, sigues ahí, es decir, el otro lado de la línea, ¿no? Y quedé muy impactado, ¿no? Quedé muy impactado porque era consciente de la responsabilidad que significaba ostentar una cartera como el Ministerio del Interior, Y como tú has dicho, efectivamente, el día que se anunció que Jesús Posada sería presidente del Congreso de los Diputados, yo había amanecido con toda una portada en la que se me daba a mí como presidente del Congreso, ¿no? Uh-huh. Y pues para mí no fue un momento, digamos, cómodo, pero en fin, no pasó nada.
Coincidiste con momentos muy delicados en Interior. Primero, algunas operaciones que frustraron atentados, en la medida que es importante contarlas. Y también en una supuesta operación Cataluña que se te atribuyó, supuestamente orquestada por Interior para acabar con el independentismo. Ello nace de la grabación de una conversación que sostienes con el exdirector de Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, sobre operaciones contra el independentismo catalán. ¿Qué supone para un ministerio, para un ministro del Interior, saber que le están grabando en su despacho?
Bueno, en el libro también lo cuento eso, y es la primera vez que lo cuento, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo me reúno en mi despacho a petición de él, con el entonces director de la Oficina Antifraude de Cataluña, un magistrado, Daniel de Alfonso, efectivamente, un magistrado que llevaba muchos años y lleva muchos años en la carrera judicial y elegido como comisionado del Parlament de Cataluña para desde esa institución luchar contra el fraude y la corrupción en la administración dependiente de la Generalitat de Cataluña y los entes locales, o sea, los ayuntamientos y diputaciones, en este caso catalanas. Quiero decir con eso que el ámbito de actuación y el objetivo de esa institución, de la Oficina Antifraude, pues está muy vinculado con una misión muy especial del Ministerio del Interior también, como es la lucha contra la criminalidad y contra el delito en todas sus manifestaciones, ¿no? Bien, a partir de ahí, el problema que tiene esa institución, en mi opinión, es que, bueno, pues al final el fruto de sus investigaciones han de ser puestos en manos de la Fiscalía o del juez de guardia, ¿no?, que es quien tiene la última palabra. Y no tiene, en no pocas ocasiones, medios suficientes para llevar adelante las diligencias de investigación correspondiente. De tal manera que el auxilio policial le suele ser frecuente. Porque, como digo, pues no tiene medios propios, ¿no? Desde esa perspectiva es la que hay que entender cómo se planteó ese encuentro. Él pidió a través de una autoridad policial dependiente de mí que me trasladara su petición de reunirse conmigo. Uh-huh. Y es evidente que yo tenía el deber de hacerlo, porque es una institución, esa oficina es una institución dependiente del Parlamento de Cataluña. El que estaba a su frente era un magistrado y tenía un ámbito de actuación compatible y concurrente con el Ministerio del Interior, y por tanto yo no podía negarme a esa petición, y por tanto no me negué. Y debo decir que a mí, efectivamente, como pudimos ver u oír después, reiteradamente, pues se grabó ese encuentro. En honor de verdad, debo decir que esa que se iba a grabar, me lo dijo a mí quien hizo de intermediario, el cargo policial que hizo de intermediario para esa petición, que se grabaría con finalidad operativa. Con finalidad operativa quiere decir que si en el transcurso de la conversación pues me da traslado de algunas diligencias de investigación que en cumplimiento de sus responsabilidades está desarrollando y que requeriría de auxilio policial, es decir, que la Policía Nacional o la Guardia Civil pues le ayudara a sacar adelante esas investigaciones por carencia de medios, pues que yo no tuviera el problema de recordar o dejar de recordar qué me pedía exactamente. Uh-huh. Eso se hizo el día que a mí me plantearon esa petición, que era el mes de septiembre del año 2014. Me parece una cosa normal. Como sabes, Carlos, pues son muchas las situaciones en las que se graban lo que se está produciendo a efectos de levantar actas en actos judiciales, en muchos.
Pero lo que fue entonces ministro. Fue una filtración, no una grabación.
No, por supuesto. A mí te voy a decir que como pasaron días hasta que tuve la conversación, es verdad que en el momento de la conversación yo no recordaba eso que se me había dicho. No tenía conciencia de ello. Lo digo para ser sincero, porque posiblemente me hubiera pronunciado con menos, digamos, espontaneidad, por decirlo de alguna manera, porque no tenía conocimiento, como es evidente, ni estaba en decir nada que pudiera ser lejanamente delito ni nada parecido, ¿no? Pero es evidente que se grabó con esa finalidad. La cuestión fue que después esa grabación se pasó a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía para la transcripción, porque se había hecho con finalidad operativa. Y a partir de ahí se produce un misterio, porque 20 meses después esas transcripciones manipuladas, y cuando digo manipuladas lo digo con conocimiento de causa, y entre otras cosas porque una querella que se me presentó a mí ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo fue archivada por el Tribunal Supremo, y en sus considerandos hacía referencia a este hecho, ¿no? Bueno, que así había sido manipulada, pues es evidente, porque incluso se llegó a decir que yo estaba conspirando para destruir el sistema sanitario catalán con el magistrado Daniel de Alfonso. Carlos, si quieres explico eso.
Sería prolijo.
Es grotesco.
Pero, claro, a los meses esa... Bueno, alguien guarda entonces ese esa grabación o esa transcripción de la grabación y luego la pone en funcionamiento cuando considera oportuno.
Tres días antes de las elecciones generales de 2016, donde yo encabezaba la lista del Partido Popular por Barcelona.
Correcto.
Casualmente.
Uh-huh. ¿Y ese quién fue?
Bueno, pues la verdad es que no lo sé. Tengo sospechas, no lo oculto, pero creo que no se puede acusar sin pruebas. Y como no tengo pruebas, pues evidentemente no tengo ganas de entrar en ese charco, si se me permite la expresión.
Otra cuestión. Situas a Jordi Pujol, con quien has compartido muchos episodios a lo largo de tu carrera política, más siendo gobernador civil en Cataluña, etcétera, etcétera, como un elemento clave de lo que está sucediendo en estos momentos en Cataluña. Es decir, todo esto responde a un plan que Pujol iba acariciando, amasando y poniendo en práctica lentamente desde su llegada a la Generalidad.
Pues mirando ahora también retrospectivamente, no se puede descartar en absoluto esa posibilidad. Yo cuento ahí, como sabes, en el libro, pues algunos episodios que mirados ahora retrospectivamente y teniendo en cuenta todo lo sucedido, pues quizás cabe pensar que es así. En todas cosas, a nivel general, he de decir que el nacionalismo sabemos que tiene una vocación última, que es la de conseguir la independencia, todo nacionalismo. Hay nacionalismo más pragmático y entiende que, bueno, pues eso puede ser una ilusión, pero difícilmente va a ser una realidad, y hay quienes pues juegan más radicalmente, ¿no? Pero siempre está en el horizonte un deseo de que el nacionalismo al final desemboque en el mar de la independencia, ¿no? Y el nacionalismo catalán evidentemente no es una excepción a esta regla. Jordi Pujol es evidente que ha sido el líder indiscutible del catalanismo primero y del nacionalismo después, y su liderazgo ha sido tan fuerte, tan potente, que en el momento que él explícitamente respalda en 2012 el salto cualitativo que significó pasar al independentismo, pues eso debía traer consecuencias, y vaya que las ha traído, por desgracia, muy malas, y para todos, para él también, pero para todos, porque lo que está pasando en Cataluña, que lógicamente está contaminando pues a toda España en mayor o menor, con mayor o menor intensidad, pues es algo que nos está perjudicando a todos. La convivencia en Cataluña, lo que ha afectado a nivel familiar, la división que se ha producido en Cataluña era algo impensable. Y en España, pues la situación política está absolutamente contaminada por el procés.
Preguntas inteligentes que hace Goyo González.
40 años de política, 14.600 días y cada uno con su afán. Elíjame uno fantástico.
Pues esta pregunta me pilla así de... Hay muchos días fantásticos, pero... Vamos a ver. Bueno, yo uno para mí muy, muy hermoso en política, pues sinceramente fue el 24 de septiembre de 1980, donde en el Hotel La Reconquista de Oviedo, con la presencia de los reyes y del entonces príncipe de Asturias y hoy rey Felipe VI, se constituyó la Fundación Príncipe de Asturias. Para mí fue un día precioso por el calor popular que rodeó a los reyes, por todo lo que significó aquella jornada.
Y ahora otro fantasmagórico.
Bueno, lo que vivimos aquí más que un día, sinceramente diría unos días. El septiembre y octubre de 2017 pertenecen a un episodio de la historia que es mejor olvidar, que parecía estaba entre esperpéntico y surrealista y dramático.
Usted es un gran lector. ¿Conoce a otro Jorge Fernández Díaz?
Pues sí, sí, lo conozco, claro. Bueno, no nos hemos saludado personalmente nunca, pero claro que sé quién es. Argentino, escritor, periodista, magnífico escritor. Y tengo que decir que no pocas personas me han felicitado por obras suyas atribuyéndomelas a mí.
¿Ha leído La herida?
No la he leído, sé cuál es. He leído el dedicado a su madre, que precisamente falleció hace pocas fechas, ¿no? Uh-huh. Y, en fin, es una coincidencia muy curiosa, ciertamente.
¿Cuál es la herida abierta de Jorge Fernández Díaz, el político?
Bueno, pues lo que estábamos comentando ahora lo digo sinceramente como político, que siendo uno más, ¿no?, en aquellos tiempos en los que había tanta ilusión en España en general por llegar a la democracia, porque llegáramos a la democracia de la mano de una constitución, pues que era la cuestión de la concordia, la cuestión de la reconciliación, la constitución en la que la habían conseguido personas que venían del franquismo, personas que venían del exilio. A nadie se le preguntaba de dónde venía, sino dónde quería ir. Donde hubo unas cortes que junto a la Pasionaria y Santiago Carrillo se sentaban ministros que habían sido de Franco, pues que ahora estemos, sinceramente, en una situación como la que, por ejemplo, se vivió ayer en esa lamentable moción de censura en el Parlamento de Cataluña.
Don Jorge Fernández Díaz ha escrito este libro, Cada día tiene su afán. Es muy interesante también el pasaje de su conversión religiosa en Las Vegas. El ministro es un hombre de fuertes principios en la fe, de sólidos principios en la fe, pero que antes no lo era. Es decir, bueno, no voy a decir que era un prenda, pero vamos, que tenía su afán.
Bueno, yo era amigo, yo era, Carlos, tú y yo éramos amigos.
Por eso te
nuestro,
digo.
Y con nuestro querido Ricardo, ¿verdad?
Pues entonces, aquello lo cambia y contaré algo. El ministro, si tiene un rato, le gusta asistir a misa. Y cuando era ministro, pues bueno, pues por aquellas cosas de seguridad no iba a la misma iglesia. Yo creo que tus escoltas tienen la salvación eterna ya, porque ¿cuántas misas habrán escuchado los más inmediatos?
Bueno, yo, salvo fuerza mayor, que en pocas ocasiones se me ha producido, pues voy a misa cada día. O sea que yo adapto mi jornada a la misa y no la misa a mi jornada, en la medida de lo posible, porque para mí es un acto esencial y fundamental, ¿no? Y los escoltas me acompañan. Por tanto, ojalá, pues los bienes derivados, los frutos derivados de la misa, pues le siguen a ellos. Estoy seguro que de solo mal no les han hecho en absoluto.
Si quieren ustedes conocer las claves de esa intensificación religiosa, yo no hablo de conversión porque tú naciste católico.
Sí, pero Carlos, yo fui una conversión. Tú ya sabes que hay dos modelos de conversión, por entendernos. El modelo paulino, donde cae del caballo camino San Pablo, perdón, Saulo de Tarso camino de Damasco, ¿no? Y se levanta como San Pablo. Y el agustiniano, ¿no?, que él relata en sus confesiones, San Agustín. El mío es más, se sigue el paradigma de San Agustín. Lo mío no fue una conversión paulina de una caída del caballo, sino como San Agustín, salvando las distancias, me refiero como modelo de referencia. Uh-huh. Yo nací católico, en una familia católica, efectivamente. Pero yo era un católico como tantos, cultural, ¿no?, un católico social, ¿eh? Pero yo en la práctica vivía con poca conciencia de que Dios está en mi vida, y tan en mi vida que no sé, ni un solo de los cabellos que tenemos se cae sin que lo permita, ¿no? Y por tanto mi conversión fue pasar de una vivencia pues que no existía de Dios en mi vida, como tal vivida, ¿no?, a una vida en la que tengo y adopto y asumo plena conciencia de que Dios existe y que es mi padre, ¿no? Que es mi padre y tu padre también, ¿eh, Carlos?
Don Jorge Fernández Díaz, querido Jorge, te mando un abrazo muy fuerte. Gracias por este libro y por esta charla, que ha sido muy interesante.
Muchísimas gracias a ti, Carlos. Un abrazo muy fuerte.